Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Trump, el conflicto en Gaza, Ucrania, la influencia china. El mundo está sufriendo, vamos a decir, algo de inestabilidad. Esto puede repercutir en nuestra tierra, que será pequeña, pero que para nosotros es importante. Hemos conocido el último indicador de confianza empresarial, el ICE, que se llama, impulsado por la iniciativa Aries del Gobierno de Aragón y también por las cámaras de Aragón, la Cámara de Zaragoza, entre ellas. ¿Y qué dicen? Pues mira, lo mismo te sorprende, pero los empresarios están más optimistas. Te contamos por qué.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Narciso Samaniego, él es director de competitividad de Cámara de Comercio de Zaragoza. Señor Samaniego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, la confianza de los empresarios ha vuelto a aumentar. Ese podríamos decir que es el titular. ¿Por qué ha pasado esto?
Sí, bueno, cuéntenos. Vamos a ver. El índice de confianza empresarial, como has mencionado, analiza la situación del trimestre anterior y la expectativa del trimestre actual, uh-huh. ¿Vale? Eso para que los oyentes identifiquen en qué consiste.
Vale.
En la situación del trimestre anterior, la encuesta que se hace periódicamente da unos resultados de optimismo, puesto que ha aumentado con respecto al trimestre, al cuarto trimestre del año anterior. Y sobre la perspectiva del trimestre actual, también aumenta la expectativa de positividad del empresariado, pero en menor medida. ¿Eh?
Vale. Las expectativas para este primer trimestre de 2025, esas
son positivas, ¿sí? Pero no tanto, claro, como el trimestre anterior.
Exactamente. ¿Hay diferencias entre los sectores? Entiendo que sí, ¿no? Que tendrá que haber diferencias.
Sí. Efectivamente, este análisis lo hacemos en dos subsectores, por así llamarlo, industria y construcción, uno, y comercio y servicios en el siguiente, ¿no?
Sí.
En el de industria y construcción, el indicador, aunque también tiene cierto aumento con respecto al anterior indicador, pero es bajo, ¿eh? Da un 3,5 en nuestra escala, es un indicador más o menos bajo frente al subsector de comercio y servicios, que sí que son mucho más optimistas. El indicador alcanza el 6,1 uh-huh. Para este trimestre, y de ahí que el conjunto del empresariado pues es positivo,
claro,
en ambos casos, pero mucho más el de comercio y servicios que el de industria y construcción.
Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que determina?
Pues,
¿cuáles son los factores ahí?
Sí, pues bueno, la incertidumbre geopolítica, como has nombrado en la introducción, es importante en el sector industrial. Ahora nos acabamos de enterar, pues por ejemplo, de la nueva política de aranceles, ¿no? Uh-huh. Que en este índice aún no estaba contemplado, pero uh-huh. sí que geopolíticamente ya había cierta perspectiva de que iba a ocurrir algo parecido.
Uh-huh.
Entonces, estos subsectores de industria son más sensibles a lo que ocurre fuera de nuestro entorno, ¿no? A la situación geopolítica.
Claro.
Sin embargo, el sector servicios, el sector comercio, pues está mucho más vinculado pues a la evolución del consumo, a las políticas del Banco Central Europeo,
¿sí?
De impulso a las políticas monetarias, pues de bajada de tipos de interés, etcétera, con lo cual genera que haya mayor crecimiento y mayor confianza en el trimestre.
Yo recuerdo, creo que fue en el trimestre pasado, que uno de los principales problemas era, por ejemplo, la falta de personal cualificado, la escasez de personal cualificado. Esto sigue siendo
claro.
Igual. Continuamos igual.
Sí,
¿no?
Bueno, es el segundo problema uh-huh. que incide en las empresas de todos los sectores, ¿eh? Aquí uh-huh. no hay diferencia. Aunque el primer problema que siempre se aduce en la encuesta es la falta de demanda, ¿no? Esto es un poco interpretable porque, bueno, pues creo que faltan pedidos, ¿no? A las empresas. Sin embargo, pues un poco contradictorio a veces, porque sí se puede o no alcanzar pues todo ese nivel de pedidos, teniendo el problema, como nombras, de la falta de mano de obra.
Claro.
Si no tenemos mano de obra, difícilmente podemos hacer frente a más pedidos. Pero bueno, La empresa yo contesta que el primer
Claro.
problema identificado es la falta de demanda y el segundo la falta de mano de obra, en particular falta de obra de mano de obra cualificada, ¿no?
¿Cuándo será el próximo indicador? Esto es trimestral,
Sí, lo
preciso,
hacemos
sí.
trimestral, entonces en abril
Vale.
pues tendremos, si estas perspectivas que hemos hablado hoy
¿Sí?
se han certificado, se han
¿Sí? ¿Se han
mantenido
cumplido?
y la perspectiva para el siguiente trimestre, pues, ¿qué es lo que opinará el empresariado
Claro.
bueno, con la nueva situación que se genere estos
Eso
próximos
es.
meses?
Ahí ya saldrá pues la incertidumbre, ¿no? Entiendo, o lo que nos venga desde los Estados Unidos, ¿no? Desde la Casa Blanca.
Bueno,
A
sí,
ver con
ahora
Trump qué
estamos
pasa.
ahí, el punto de atención, efectivamente.
Bueno, pues sin duda estaremos como siempre pues muy pendientes porque es siempre interesante lo que nos dicen desde este indicador de confianza empresarial, el ICE, impulsado por el Gobierno de Aragón y las Cámaras de Aragón. Narciso Samaniego, director de competitividad de Cámara de Comercio de Zaragoza. Muchas gracias.
A vosotros, a vuestra disposición. Adiós.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Esta tierra tiene mucha historia y personas con tesón. Por eso soy un firme convencido de sus valores y me sigo alegrando. Señoras y señores, Carlos Herrera apuesta por Aragón en positivo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Aragón, unas 28.000 empresas se consideran empresas familiares, aproximadamente un 88% del tejido empresarial total, imagínate. Bueno, hoy te proponemos una tertulia con dos de esas empresas. Con ellos vamos a poner el foco en uno de los grandes desafíos, de los desafíos más importantes que tienen que abordar todas ellas. Tarde o temprano llega. ¿De qué hablo? Pues de el relevo generacional. Podríamos decir que el relevo generacional es el proceso de transición en la dirección, en la gestión de una empresa familiar y evidentemente es vital para asegurar la continuidad y la sostenibilidad a largo plazo y que ofrece un panorama pues lleno de retos. De retos, pero yo creo que también de oportunidades. Ahora hablaremos de todo esto. Bueno, pues hoy contamos con dos de empresas aragonesas para conocer sus casos concretos. Está con nosotros Javier Grasa, que es director general del Grupo Grasa. ¿Qué tal,
Hola,
Javier?
¿Qué
Muy
tal?
buenas
Muy
tardes.
buenas tardes.
Bienvenido.
Encantado.
Y también está Ernesto López, él es fundador y CEO de Chemic Group. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas
¿Qué
tardes.
Tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y está acompañado por su hijo, Alberto López, que es gerente de Chemic Group. Alberto.
Muy
bienvenido
buenas tardes.
también. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, antes de empezar a hablar del relevo generacional, de todo este proceso que unos han pasado antes que otros, porque creo que Javier, vosotros ya pasasteis
sí.
este proceso hace un tiempo, ¿no?
Es así, sí. Pasamos ya el relevo desde el 2017, que es el año en el que mi padre se jubiló.
Sí. Y pues tienen esa experiencia, ¿no? Al fin y al cabo. Y vosotros estáis, Ernesto, Alberto, en el proceso ahora mismo, ¿no?
Efectivamente.
Si es que
estamos
sois...
en este momento estamos en plena transición y en pleno proceso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues muy muy contentos y muy ilusionados con él.
Qué
con
bien.
El proyecto.
Oye, pues antes de nada quería que... ¿A qué se dedica el Grupo Grasa, Javier? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues el origen de nuestra actividad familiar se remonta a mi bisabuelo, alrededor del año 1927.
¡Ostras!
Que con una galera o volquete, pues traccionada por animales, comercializaba y transportaba arena, tierra vegetal para uso agrícola y diferentes materiales, ¿no? Después ya mi abuelo extraía la grava del río, también con animales, con caballería.
Ajá.
Y ya, bueno, pues fue mi padre el que, junto con mi abuelo, empezó comprando un camión
maquinaria, claro.
en el año 1970. Bueno, y fundaron varias empresas, pero todas ellas siempre relacionadas con el mundo de los áridos.
Ajá.
Empresa de hormigón, de asfalto, de construcción. Todo gira en torno al sector de la extracción de los áridos
es
y
grupo,
construcción.
Bueno, o sea, que seguro, bueno, muchísima gente lo conocerá. ¿Y Chemic Group, qué hacéis?
Pues Chemic es un grupo industrial. Nosotros tenemos bastante menos historia que el Grupo Grasa. Nosotros nacimos en el año 2000. Este año hacemos, es nuestro 25 aniversario, las bodas de plata.
Ernesto somos, es fundador, claro.
Eso es. Somos un grupo industrial, nacimos en Tarazona. Actualmente tenemos dos plantas de fabricación, de Tarazona y Zaragoza. Como grupo cubrimos, la actividad está focalizada en la fabricación de cuadros eléctricos y cubrimos todas las actividades y áreas que pueden estar alrededor de ellos. Programación, pues acompañar en a clientes en proyectos un poquito más complejos con un enfoque recientemente de internacional.
Ajá. Imaginaros. Bueno, así que vamos a hablar de esos retos, de los retos, ¿no?, a los que se enfrentan las empresas familiares como las vuestras. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles consideráis que serían? Javier, empezamos por ti.
Sí, para mí el primer desafío ha sido lograr un equilibrio, ¿no?, en cuanto y una adaptación adecuada entre la dinámica de trabajo tradicional, como se venía trabajando, ¿no?, y la manera y procesos de hoy en día, ¿no?
Claro.
Es el desafío de encontrar una manera de eso, de respetar el legado, la visión y la cultura de la empresa y al mismo tiempo introducir las mejoras e innovaciones necesarias para que la empresa siga siendo competitiva y
claro,
continúe con su crecimiento.
Claro. ¿Y para vosotros cuál es?
Bueno, para nosotros el principal reto que con este relevo generacional es dar una continuidad a la empresa, al grupo, dar también estabilidad a la empresa y, bueno, que la nueva generación sirva como refuerzo para poder afianzarla de cara al futuro, donde seguramente nos vamos a tener nuevos retos y nos tenemos que enfrentar a nuevos desafíos y seguramente necesitaremos también que la nueva generación sepa afrontarlos, ¿no? Ese es el principal reto.
Claro. Supongo que vosotros habréis hablado sobre vosotros, que estáis además ahora mismo en ese proceso, ¿no?, del relevo, conoceréis, no sé, esto es habitual, es algo por lo que pasan todas las empresas familiares, ¿no?
Pasamos todas las empresas familiares y conforme vas conociendo más empresas y más casos, independientemente del sector, del tamaño, de a qué se dedique o qué haga, solemos padecer síntomas muy parecidos.
Similares.
Con lo cual, pues bueno, a síntomas similares, pues las soluciones también suelen ser bastante, bastante similares. Si bien es cierto que cada empresa, pues como cada familia, es un mundo y,
claro,
y tiene sus particularidades y tiene sus circunstancias.
Pero supongo que ahí sí que os podéis apoyar o ayudar unos a otros,
sí,
¿no?
Sí, sí, compartimos muchas de esas situaciones. Lo que pasa es que, bueno, que cada empresa es diferente, depende mucho del número,
claro,
de accionistas,
claro,
de las relaciones personales, de los roles que ocupan, ¿no?, cada miembro de la familia, dentro de la familia. En nuestro caso, por ejemplo, al ser una familia pequeña, los accionistas son mi padre y mis tíos, ¿no?
Vale.
Todo ha sido más fácil.
Claro.
¿No? Se ha creado un consejo familiar, ¿no?, para que nos reunimos una vez al mes para ir viendo, pues, la evolución de los negocios y mantenerlos siempre
¿Tienes
informados.
¿Tienes hermanos? ¿Tienes primos?
Sí, yo tengo un primo, que es el hijo de mis tíos,
¿sí?,
accionistas, y que no participa de la gestión.
Ajá.
Pero es con el que me reúno también y con mis tíos, ¿no? Y tengo mi hermana que bueno, que se va a incorporar en agosto.
Ah, qué bien.
A una de las empresas. Uh-huh. Para, bueno, pues sacar adelante, bueno, no sacar adelante, sino potenciar esa empresa que necesitaba de ese refuerzo, de ese empuje, ¿no? Entonces,
vale,
estoy muy contento, pues porque voy,
claro,
voy a poder compartir con mi hermana esos éxitos, espero, y ese desarrollo profesional también por su parte.
Todo queda en familia. ¿Vosotros también tenéis, o sois una familia grande o pequeña?
Bueno, somos una familia pequeña en este caso, somos cuatro miembros,
vale,
de los cuales estamos directamente vinculados a la empresa 3. Alberto, Inma, mi mujer, que también está,
ajá,
vinculada a la empresa, y mi hija, pues, tiene otra vocación que hay que respetar y que,
claro,
además
va
estamos
por libre,
súper contentos
muy
con
bien
ella, porque ella tiene como vocación tiene la docencia y, bueno, pues, la verdad que vive la empresa familiar también de otra manera, pero hay que decir que una empresa familiar, una empresa, cuando se llama familiar, forma parte y es un miembro más de la familia, ¿no? Con esas diferencias y también tiene pues esa manera de participar también en la empresa, ¿no?
Claro.
Aunque directamente en el día a día, pues...
No participa, no obstante, gestión, o sea.
Mi hermana cumple, hace un papel muy importante, que es evitar que los domingos solo se hable de trabajo.
Es que te iba a decir, esas comidas de domingos, tu hermana te iba a decir, por favor, ya.
Es importante separar.
Oye, hablábamos al principio también de, todo este proceso de transformación tiene que generar oportunidades, ¿no? Entiendo. ¿Cuáles son las ventajas de que se haga un relevo generacional bien planificado?
Bueno, pues en mi opinión, una transición ordenada permite que la empresa siga operando sin interrupciones, ¿no? Que haya esa continuidad y asegurando que los valores y la visión del negocio se mantengan a lo largo del tiempo, ¿no? La nueva generación suele aportar nuevas ideas, puede identificar nuevas oportunidades de negocio, explorar mercados distintos o diversificar sus productos y servicios, ¿no? Y bueno, esa planificación evita tensiones y conflictos entre los miembros de la familia, ¿no?
Claro.
Un relevo bien ejecutado también, creo que genera credibilidad y mucha fuerza, ¿no? En el mercado.
Claro,
la verdad.
Sin duda. ¿Qué opináis, Ernesto?
Pues sí, la verdad que creo que es un proceso que hay que planificarlo bien, hay que tener muy claro también el objetivo. Y si se hace de manera adecuada, para la compañía va a ser un impulso, seguro que sí. Y es una garantía de continuidad y vamos a tener una oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque vienen pues nuevas maneras de gestión, nuevas ideas, ¿no? Y nuevos retos también, que cada uno hemos tenido nuestros momentos, hemos tenido nuestros retos, y para esta nueva generación pues también tienen que tener unos nuevos objetivos, unos nuevos retos, y yo creo que este proceso de transformación puede ser muy muy enriquecedor de cara al futuro.
Uh-huh. Así es, aunque también es cierto que las mejores planificaciones muchas veces se queda en el cajón y una planificación de un relevo que debería de hacerse a medio y largo plazo, en ese camino surgen cosas, la idea con la cual la inicias puede ser que no sea el destino final, pues porque la persona que se incorpora a la empresa haya descubierto que su vocación no sea el acabar dirigiéndola y sea acabar en un puesto ejecutivo la misma, o porque van sucediendo cosas que eso o incluso dentro de la familia, que hay que adaptarse y hay que ser
flexibles, ¿no? Bueno, pero eso es ADN de empresario total, ¿no?
La adaptación al medio.
¿No? Eso sí. lo tenéis que tener. Sí. Claro, pero por ejemplo, vosotros, y me dirijo a los jóvenes porque Ernesto fue el que lo fundó, pero vosotros teníais claros de pequeños que queríais pertenecer a la empresa, que queríais coger las riendas en un momento dado, Javier.
Yo sí, desde pequeñito.
Clarísimo,
tenía clarísimo.
¿No? Vale.
Me gustaba aprender todo lo que hacía mi padre, quería trabajar en lo mismo que trabaja mi padre. Los sábados me iba con él, en verano siempre que podía también me iba con él, me subía en los camiones, en las máquinas. Tenía mucho interés y mucha inquietud con lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado desde siempre.
Claro.
La verdad.
Uh-huh. ¿Y tú, Alberto?
En mi caso es pues muy parecido.
Porque tu hermana dijo que no.
Ella tiene la misma seguridad que tenía yo de pequeño. Sí, en mi caso fue pues muy similar. El hecho de tener una empresa dentro de la familia también te permite validar si te quieres dedicar a ello o no. Que eso, un poco respecto a la primera pregunta de cuál es el principal reto. El principal reto es que haya alguien que quiera continuar con la empresa.
Claro.
¿No? En mi caso fue exactamente igual. Yo desde pequeño me veía en casa lo que un niño ve, lo que es ser un empresario o tener una empresa. Me llamaba la atención cuando fui siendo un poquito poquito más mayor, pues le acompañaba en el coche a hacer algún viaje y a mí me llamaba la atención lo de recorrer España y visitar clientes y demás. Enseguida, pues incluso pues antes de poder empezar a trabajar, pues los veranos y cualquier vacaciones y festividad, pues estaba correteando por ahí por la empresa, y eso también te permite validar si aquello que ves es lo a lo cual te quieres dedicar,
claro.
o no. Pero sí, desde pequeño tenía pues esa inquietud y luego seguridad de que quería continuar con la empresa.
¿Y os habéis formado para eso? Porque entiendo que la formación del nuevo líder es importante, ¿no?, para el éxito de la transición.
Mi preparación no solo ha sido académica, como digo, ¿no?, sino principalmente práctica, de la mano de mi padre, ¿no? Gracias a Dios, desde muy joven he pasado mucho tiempo con él, uh-huh. Lo que comentaba, ¿no?, observando cómo tomaba decisiones y cómo gestionaba el negocio. He trabajado desde los 20 años en distintas áreas de las diferentes empresas, desde posiciones más operativas hasta poco a poco ir asumiendo más responsabilidades, ¿no?
Claro.
Eso me ha permitido desarrollar una visión más amplia del grupo y un conocimiento más profundo de su funcionamiento.
Claro.
En el año 2007 hago un viaje de varios meses por Australia, una experiencia vital y de desarrollo personal, que es ahí, por cierto, donde conozco a mi mujer.
Ah, mira, te iba a decir, ¿recomiendas hacer eso? Pues mira, encuentras el amor también.
Al volver de ese viaje, que por cierto, volvía un sábado de Australia y el lunes ya estaba trabajando.
Madre mía, chetlán nada, ¿no?
Al volver y pasados unos años mientras trabajaba, me saqué un título universitario. Soy graduado en psicología. Tuve un paréntesis de trabajo también desde el año 2015 al 2017. Durante 2 años viví en Alemania, en Berlín.
Ajá.
Allí terminé la carrera y al mismo tiempo aprendí el segundo idioma,
claro,
alemán. Al volver a Zaragoza en el 2017 fue cuando ya mi padre se jubiló definitivamente. Y bueno, desde ese año 2017 he ido realizando programas más especializados en gestión empresarial, ¿no? Hice un máster en BA en ESIC sobre administración y dirección de empresas.
Sí.
Comenzaré ahora un programa de finanzas y nueva banca y bueno, tengo intención de realizar el programa de AEFA sobre la gobernanza en las empresas familiares, ¿no? Pues esa combinación entre lo académico y la experiencia, ¿no? Estoy contento, bueno, ya, además, bueno, me sigo formando, me sigo actualizando, bueno, con programas específicos según las necesidades de cada momento,
claro,
¿no?,
del momento. ¿Y tú, Alberto?
En mi caso, un poco como decía Víctor, siempre se ha ido combinando lo que es la formación práctica y experiencial de trabajar en la empresa con la formación académica. Yo hice administración y dirección de empresas aquí en la Universidad de Zaragoza.
Ajá.
Posteriormente hice un máster y enseguida me incorporé, no en CEMIC, en otra empresa, me incorporé al mercado laboral. Ya conocía en ese momento qué parte de la empresa, qué departamento es donde me gustaba más y donde me sentía más cómodo. Hay mucha formación que se considera como formación académica y programas de dirección y programas especializados que aportan mucho.
Sí.
Pero también es cierto que se queda muy cojo si eso no tienes toda la formación que te da. Uno, la propia realización del trabajo como cualquier profesión.
Claro.
El estar acompañado y el estar mentorizado, tutorizado y acompañado de mi padre. Y creo que habrá otra tercera parte de formación que no se cubrirá hasta que no lo esté y ya tenga que lidiarlo por mí mismo.
¿Cuánto le habrás enseñado?
Bueno,
Ernesto,
pues seguro que sí, pero yo creo que él ha aprendido también mucho por sí solo,
¿sí?,
ha tenido mucha inquietud y sobre todo ha conocido todas las áreas de la empresa, de lo que es trabajar en producción, de lo que es asumir responsabilidades, pequeñas responsabilidades y diferentes áreas, ¿no? Y esa es una parte formativa que enriquece mucho porque conoces la empresa desde dentro, ¿no?
Claro.
Y luego lo acompañas con esa formación externa, ¿no?, que te enriquece, y por eso digo que creo que estamos ante una nueva oportunidad, ¿no?, uh-huh, y un nuevo reto porque y que la empresa va a estar en el futuro va a estar en buenas manos. Sí.
Escuchad, me estáis contando todo cosas muy bonitas, de verdad, pero yo creo que algún conflicto tendrá que haber, ¿no? Yo creo que es inevitable en el día a día. ¿Qué pasa? ¿Cómo se gestionan esos conflictos que en una empresa que no sea familiar, pues lo veo difícil, pero cuando es familiar te los puedes llevar a casa, te conoces muchísimo? ¿Cómo se gestionan todos estos conflictos?
Con mucha comunicación, ¿no? Con transparencia. Yo, pues bueno, tengo la suerte, ¿no? de que tengo una familia que confía mucho en mí, en las decisiones que tomo, ¿no? Algunas de ellas han sido difíciles, pero me he sentido en todo momento muy respaldado. Tengo que agradecer, pues eso, la confianza plena que tienen en mí en cada decisión que tomo, ¿no? En nuestro caso no se han generado conflictos, ha sido todo de manera muy muy fluida y muy tranquila, pues por eso, por el paso adelante que yo di, el cómo asumí ese liderazgo, ¿no? con fuerza, ¿no? y con mucha ilusión. Saben en todo momento que lo que quiero es lo mejor para la empresa, para las empresas, para la familia. Entonces, bueno, los pequeños conflictos que se han podido ir generando se han podido ir solucionando
en el momento,
fácilmente.
¿No? De hecho, dime, ¿qué ibas a decir?
De ahí esa parte de mi formación académica, ¿no? En cuanto a relaciones,
también,
¿no?
A
gestión de esos conflictos, tanto en mis equipos, ¿no? De dentro de la empresa, gestionar bien los equipos, gestionar bien los conflictos que pueden surgir,
¿sí?
Tanto en lo profesional como en lo personal.
Claro, claro. No, y que iba a decir que de hecho tu padre está felizmente jubilado y dice, ya te las compongas, Javier,
así,
¿no?
Así es. No le he podido bajar de su retiro jubilacional.
A ver, poco queda, Ernesto, para el júbilo.
Bueno, todavía tenemos cuerda para hacer. Haremos otras cosas, pero seguiremos ahí.
En vuestro caso, tenéis gestión de conflictos, sí, que me parece
bueno,
casi
a ver, al final, como hemos dicho anteriormente, una empresa familiar forma parte de ese entorno, de ese núcleo de la familia, ¿no? Y un relevo generacional no es cosa de dos solamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, los componentes, el resto de componentes de la familia, en nuestro caso, pues aportan un papel importante, ¿no? Aunque mi hija lo pueda vivir desde una parte más lejana,
sí,
del día a día,
sí.
Por supuesto, mi mujer trabaja con nosotros y evidentemente entre Alberto y yo, como somos gente de carácter y ocupamos espacio, a veces también se generan esos pequeños diferencias, ¿no? Y conflictos, y bueno, y ahí están pues esos componentes familiares para decir, oye, ¿qué hacéis? ¿O qué
claro,
toca hacer, ¿no? Y luego pues hay que tener una cosa muy clara, ¿no? Por encima de nosotros lo tenemos muy claro, que por encima de la empresa siempre va a estar la familia, ¿no? Y la relación familiar. Y eso puede pues romper cualquier diferencia, que siempre son buenas, porque al final de ahí siempre sacas cosas positivas,
sí,
y es bueno que lo haya, ¿no? No estamos en un relevo generacional, lo que peor podría ser para la empresa es que el relevo generacional estuviera de acuerdo en todo lo que hay con lo que hay,
con
¿no?
Antiguo,
entonces no podríamos,
¿no?,
mejorar, y aquí se trata de mejorar.
Eso es.
Sí, esto, como dicen, en todas las casas cuecen habas y en la mía calderadas, ¿no? Pues los conflictos hay, estoy seguro, en todas las familias, en todas las empresas, como en todos los grupos de amigos. Y como cualquier conflicto, pues hablando con comunicación, cediendo en muchas cosas por ambas y por todas las partes, llegando a consensos y con esa confianza y comunicación, pues se resuelve todo.
Oye, para terminar, darnos algunos consejos. Bueno, a mí, yo no, que no tengo empresa, pero seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que cómo podrían gestionar todo el tema que desde vuestra experiencia.
Bueno, se ha ido comentando un poco ya, ¿no? Cada empresa y cada familia es muy diferente, ¿no? Lo que sí que, bueno, lo que se ha ido comentando, ¿no? Planificar con antelación, intentar que sea de manera progresiva, ¿no? Fomentar entre los miembros de la familia esa comunicación y ese consenso, ¿no? Que para tomar buenas decisiones. Definir también importante las reglas de participación, ¿no? Importante separar lo familiar de lo empresarial. Bueno, se ha ido comentando un poco todo, ¿no?
Sí.
Importante también aprovechar eso, la transmisión de conocimiento de la generación saliente, ¿no?
Sí.
De nuestros padres. Y por su parte también aceptar esa evolución y ese cambio, ¿no?
Claro,
de
claro.
De la generación entrante. Uh-huh. Otra cosa que nos une también un poquito a todas las empresas familiares y que creo que es interesante que nos acompañe una persona, contar con el apoyo de un asesoramiento externo. Un apoyo externo es creo que puede guiarnos y
en
ayudarnos.
En AEFA, por ejemplo, os ayudaron bastante, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí. Es un asesoramiento muy, muy
claro.
Positivo porque pueden guiarnos y ayudarnos a tomar decisiones de una manera objetiva, ¿no? Sin separada de esos conflictos emocionales que pueden existir o durante el proceso se pueden dar, ¿no?
Claro.
Esa figura externa yo creo que a todos nos viene muy bien, uh-huh. Como AEFA, por supuesto.
Como AEFA, por ejemplo. ¿Os han ayudado, por ejemplo, en AEFA?
Sí, la verdad que sí.
¿Os están ayudando porque estáis en proceso?
Sí, claro, como hemos dicho antes, al final una empresa familiar comparte muchos valores y muchos problemas, ¿no? Sobre todo cuando afrontas un cambio generacional, ¿no?
Claro.
Nos podemos dedicar a diferentes actividades, pero al final confluimos en lo mismo, ¿no? Pues esa influencia que la empresa tiene sobre la familia y eso, pues evidentemente, te marca. Entonces, al final, AEFA pues sí que nos aporta, ¿no? ese punto de encuentro donde compartimos, donde nos tomamos un vino, una cerveza,
claro.
Y hablamos de quizás de lo mismo, ¿no? Desde diferente punto de vista, pero eso enriquece también a la hora de y ayuda bastante, ¿no? Uh-huh. Y luego yo pues me atrevería también a decir, ¿no? En nuestro caso creo que habría que sostenerlo en tres valores, o nosotros yo lo tengo claro, ¿no? En tres valores, uh-huh. Claro, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia, porque creado una empresa, los que hemos formado una empresa familiar, ocupamos mucho espacio. Digo ocupamos mucho espacio, pues estamos pendientes de cuándo se abre la empresa hasta
claro,
cualquier
claro,
detalle,
claro,
¿no?
No sé qué,
y entonces ahí tenemos y ahí a veces pues hay que tener la paciencia en cuanto al ritmo en el cual tienes que ir cediendo ese espacio para que uh-huh. La nueva generación lo o sea, y luego confianza también. Hay que transmitir confianza, ¿no? Nosotros nos hemos o nuestro éxito de estar aquí, evidentemente 25 años algo tendrá de éxito, pero creo que buena parte de ese éxito es aprender de nuestros fracasos. Y nuestros fracasos, yo creo que muchas veces nosotros, nuestra generación, ¿no? Queremos, igual a veces nos excedemos en proteger esta nueva generación. Es que no tiene que tener el horror.
Claro.
No, mira, tenemos que tener la confianza y saber que se van a equivocar.
Claro.
Y
es que
esa equivocación
que
va a formar parte del éxito. Y esa confianza, pues, es fundamental que sepamos transmitirla, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues, generosidad. Yo creo que la clave del éxito es ser generosos en ambas partes, ¿no? Es
claro.
Decir, tenemos que hay que pensar que nosotros venimos de hacer las cosas de una manera y que la nueva generación tiene otra manera de pensar, otra manera de actuar, y ahí hay que también ser generosos a la hora de entender y admitir y saber que bueno, pues que tiene que haber otras maneras
claro.
De gestionar, ¿no?
Claro, claro.
Yo para mí esas tres
pues qué bonito, Ernesto.
Sí.
Me ha gustado mucho esas tres cosas que habrás transmitido a Alberto que...
poco más que añadir.
La verdad es que te iba a decir, ostras, ahora di tú algo.
Nada más que añadir.
Bueno, pues nos queda añadir que queremos dar pues agradecer, en este caso a AEFA, a la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, que os haya juntado en este ratito de radio aquí en COPE Más Zaragoza, pues para entender un poco cómo es ese relevo generacional tan importante en la empresa familiar, que recordamos que es el 88% del tejido empresarial de Aragón total, o sea que es importantísimo. Y os agradezco muchísimo que hayáis aceptado y que estéis aquí conmigo, Javier Grasa, director general del Grupo Grasa. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Ernesto gracias. López, fundador CEO de Chemic Group. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Ernesto.
A vosotros.
Y Alberto López, el hijo, gerente en este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar.
En fin, mira, 1 y 41 minutos. Podríamos habernos tomado perfectamente un vermucito. A esta hora la verdad es que toca. Y nos podemos quedar además en el centro de Zaragoza, en Montal. Ya sabes que ahí en la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva 29, se encuentra este establecimiento centenario, ya tienda gourmet restaurante en Zaragoza, y la verdad es que es todo un referente. Hoy podemos hablar con María Montal. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Porque...
pues
a esta hora.
Pues un poquito pasados por agua, sí, pero dentro sí está muy bien, dentro muy bien.
Hombre, que dentro tenéis espacios de todo tipo, que tenéis la despensa, que tenéis el restaurante, el espacio gourmet, o sea que fíjate, se puede, aparte de la terraza que ya llegará mañana,
sí,
o el fin de semana, que se presenta además con muy bien, soleado y con temperaturas hasta 20 grados, o sea que para disfrutarla, pero bueno, que podemos estar también en Montal, naturalmente, dentro. ¿Y qué nos cuentas hoy, María?
Pues mira, os voy a contar que tenemos ya preparada la agenda para los últimos jueves de febrero y los primeros de marzo.
¿Sí?
En un ciclo que hemos llamado los jueves de la despensa, que a diferencia de otros ciclos son muy variados.
¿Ah, sí?
O sea, que cada jueves va a ser una experiencia distinta. Nada que ver lo de un jueves con el siguiente ni con el anterior.
¡Ay, qué bueno!
Va a haber magia a un palmo de tus narices, va a haber afterwork con DJ en directo,
¿Mm?
Va a haber microteatro y va a haber conversaciones sobre el vino.
Madre mía, o sea, es verdaderamente muy muy variado. ¿Cuándo empezáis?
Empezamos el 20 de febrero,
¿sí?
Nos da un poquitín de tiempo después de San Valentín.
Fenomenal.
Que nos toca este fin de semana también.
Hombre.
Así que os animamos a pasar por aquí, a tomaros una, aunque sea una copita de,
claro que sí,
de cava y celebrarlo.
Uh-huh.
Porque la verdad es que para comer internacional estamos ya bastante completos, pero
sí,
bueno, siempre, como hay muchos ratos en el día,
claro,
a un momento
sí,
siempre es bueno.
Claro que sí, hacer esa paradita romántica en este caso. Bueno, pues eso, a partir del 20 de febrero, ¿no? ¿Y cómo nos apuntamos?
Todos los jueves, de 8:30 a 10:30.
Perfecto.
Y empezamos con la magia, seguimos con el afterwork, después tendremos un microteatro un poco especial que se llama Cabaret Neurótico.
¡Qué chulo!
Y conversaciones más allá del vino.
Qué chulo. Los jueves en la despensa, ¿no?
Eso es.
Pues ahí queda la cita. Y este viernes, este finde, pues de románticos en el Montal.
Sí, sí, que sí. San Valentín, jueves, viernes y sábado, a
perfecto,
tope de San Valentín.
A tope con eso, claro que sí. Oye, María, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer, un besico.
Igualmente.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues es momento para distanciarnos un poco, para coger perspectivas, la que nos ofrece la mirada desde Madrid de este casetero de pro, que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos? Ahí va, que no te oigo.
Sí, que os estaba oyendo ahora hablar.
Ah, vale. Qué susto me da. Bueno. Ya, que
de
no te
eso...
oía. Perdón, Juanma, que no te oía. Que eso, ¿qué me decías?
No, no, te decía que estaba oyendo solo ahora, preparando ya el San Valentín, que os estaba oyendo ahora,
claro,
ya, de que es un fin de semana muy romántico. Mira, pues en eso estamos todos, en preparar el puro romanticismo. Luego escucho también que va a haber unas conversaciones de vino, no sé,
sí,
dónde.
En Montal.
Ah, en Montal, pues mira, está muy bien, porque yo con mis amigos siempre que quedamos a tomar vinos empezamos con las conversaciones y al final las conversaciones se van apagando, o sea que hay que admirar también a la gente que es capaz de mantener las dos capacidades,
claro,
activas.
Está claro. Oye, ¿estás enamorado?
Yo sí, yo tengo la suerte de que sí.
Qué bien, qué bonito. ¿Y lo celebrarás, pues?
Sí, claro, primero tengo que preguntarle a mi novia si ella también está enamorada, porque claro, sí, esto a veces pasa, ¿no? En las parejas que dices, bueno, yo sí estoy enamorado, pero ¿y ella?
Claro.
Si ella tiene a bien, yo soy una persona muy administrativa, muy protocolaria.
Ajá.
Yo probablemente mañana
y a día 13 le preguntaré, necesito por favor un requerimiento,
claro,
de si tú también estás enamorada. Si ella me dice que sí,
sí,
procederé a preparar algo de San Valentín.
Vale,
si me dice que no, prepararé yo algo pues para mí mismo, me iré a cenar una hamburguesa o algo así y a ver qué hago.
Bueno, plan B, ¿no? Bien, bien.
Sí, porque siempre hay que tener presente que a la pareja de uno no hay que molestarla. Que eso es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Yo conozco parejas que dices, yo es que creo que este o esta le molesta al otro. Entonces hay que intentar a tu pareja no molestarla. Si tú llegas a San Valentín y él o ella no te quiere, celebrarlo tú solo. Tampoco le molestes un día más.
No
que celebre el amor sin ti, sin que estés tú encima.
Vale.
Si no, pues oye, pues perfecto. Hay que celebrarlo juntos y hay que darse estos caprichillos, claro que sí.
Buena recomendación, naturalmente. Bueno, ¿y hoy qué me cuentas ahí? ¿Cómo ves la cosa desde Madrid?
Bueno, desde Madrid la veo pues como la vería desde Zaragoza.
Sí, ¿no?
Estoy días un poco impactado porque además es una cosa que bueno, que siempre se dice, desde Madrid dicen que, sobre todo con el tema de la financiación esta, de la nueva financiación autonómica, que el presidente de Aragón se está encargando de decirle al gobierno central que, hombre, que el criterio de la despoblación es importantísimo. Pues tiene, Aragón, por ejemplo, uno va por Aragón y en Zaragoza estamos todos apelotonados.
Sí.
Te encuentras un maño, te encuentras otro maño, andas un poco más y te encuentras otro maño.
Hay unos cuantos, sí.
Pero luego te vas, sales un poco, ya te sales un poco ya de casetas, ¿no? Empiezas a andar un poco más allá de casetas y dices, pero sí, ¿dónde están? Yo siempre he dicho que los aragoneses somos pues como una especie como de, hablando de vino, de botella reserva, de edición numerada. Somos muy pocos. Entonces, bueno, pues parece increíble que estemos en estos debates sobre si la despoblación debe ser un criterio de financiación o no. Es una cosa tremenda. También siempre hay que tener pendiente en estas cosas que cuando se demanda un criterio de financiación para una comunidad autónoma como Aragón, que me parece perfecto, también hay que procurar que las políticas que ese gobierno autonómico aplica en su territorio también cuiden la despoblación. Porque, por ejemplo, estamos leyendo constantemente, por ejemplo, los problemas que tiene Aragón, pues por ejemplo, para surtir de médicos a las zonas rurales.
Sí, sí.
Y eso pues también tiene que haber políticas autonómicas, que no todo siempre es culpa del Estado central, ni viceversa, autonómicas que digan, pues mira, se procura que haya suficiente dinero para la administración, para los con criterio de despoblación, pero mi propia administración autonómica, mi propio gobierno autonómico, yo veo que se esfuerza por cubrir esas carencias a las que, bueno, que genera los desiertos poblacionales. Bueno, pues que tenemos que estar con la mirada en los dos puntos, ¿no? Yo creo que es importante no dejarnos caer solamente por la responsabilidad ni del gobierno autonómico ni del gobierno central, sino siempre estar pendientes de que Aragón está bien surtido en general y que la administración es responsable tanto de lo que quiere que le den como de con las herramientas que tiene, pues gobernar bien el territorio, porque es un tema complicado, sobre todo para regiones como la nuestra, ¿no?
Y tanto, y determinante. De hecho, Azcona ha pedido una reunión con la ministra, con Montero, bueno, a ver si está bien a recibirle. Oye, te queda un minuto.
Sí.
¿Quieres hablar de...?
¿Quieres que, ¿de qué hablo? ¿Del Real Zaragoza? ¿Quieres que hable de eso? ¿Del partido contra el Albacete?
¿De la cantidad de bajas que tenemos? ¿De los lesionados a tope?
Iba a hacer... El otro día cuando empecé a ver el partido dije, igual hacemos la rima. Pero la rima luego se cambió. No, o sea, todo el mundo... No la voy a repetir porque eso es.
Vale.
Pero creo que todo el mundo tiene presente que es la rima con Albacete, solo que con el partido que hicimos, yo le di la vuelta, ¿no? No era exactamente, luego no te ibas, sino que te quedabas. Te quedabas. Entonces, pues bueno.
Vale, oye, pues que yo me quedo, que me quedo con eso. Pero que es un placer.
Pues, quédate con eso, sí. Suerte para este fin
Venga,
de semana.
Venga, suerte, al Burgos. Este el Burgos, busca una rima. Juanma, un besico. Muchas gracias.
Que te buena semana y feliz San Valentín a los enamorados y enamoradas.
Feliz San Valentín.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Seguro que has visto a muchos futbolistas lucir una dentadura perfecta, blanca, alineada. Qué bonitas. Y no solo futbolistas, actores, actrices. Pero es que ahora lo vemos en la calle. Es que ahora lo podemos tener todos. Todos podemos llegar a tener esos dientes más blancos, más bonitos. Espera que en un momento te doy más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, os invita a la jornada de puertas abiertas dirigida a estudiantes preuniversitarios y sus familias.
Una oportunidad para conocer nuestro grado oficial
especial en marketing y el título superior en Digital Business. Recorrer nuestro campus, descubrir nuestra metodología.
Jueves 13 de febrero, 6 de la tarde, Campus ESIC Zaragoza.
Reserva tu plaza en esic.edu/Zaragoza.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Este eres tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
¡No, calla!
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de Per The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda. Con nuevos diseños, modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos de nuestros dientes. Vamos a ver el por qué y el cómo, además, se puede tener unos dientes perfectos. Don Fernando Loscos, médico estomatólogo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Él es el director médico de Clínica Dental Loscos. Y claro, la pregunta es, porque ahora esto está como muy de moda, esto del blanqueamiento dental, doctor. ¿Por qué queremos cambiar el color de los dientes cuando se considera que un color es natural?
Bueno, digamos que el color natural es el que tenemos pues cuando nos erupcionan los dientes, ¿no? El que podemos tener pues cuando tenemos 15, 18, 20 años. Este es nuestro color, digamos, que nos ha salido de nacimiento. Vale. Y suele llamar la atención cuando se está haciendo el cambio, dicen, oye, que mis dientes están saliendo muy oscuros en comparación con el diente de leche. Porque el diente de leche se llama así porque es un diente muy blanco. Y le digo, bueno, no tomes esta referencia, espérate a que te hayan erupcionado los dientes y este es tu color normal o natural que te va a salir, a no ser que has sido influenciado pues por alguna medicación o alguna cosa que hayas podido tomar de pequeño, ¿no? Que ya hablaremos.
Claro, porque hay colores o tinciones no naturales.
Efectivamente, o sea, hay tinciones que de alguna manera se pueden colocar en la parte externa del diente. Esto es como si tenemos un cristal sucio y le pasas un paño y se limpia. O pueden ser internas, es decir, que limpias el cristal pero sigue sucio porque está involucrado dentro del cristal, ¿no? Que digamos Ajá. que serían las tinciones internas. Las externas son relativamente fácil de quitar desde el punto de vista profesional,
¿sí?
Pero las internas pues tienen mucha más complicación. Y luego también pueden haber otro tipo de manchas que sean ya muy particulares, como pueden ser manchas blanquecinas en el diente, que llamamos sí. Hipoplasias del esmalte, Ajá. o debidas también a tratamientos como pudieran ser las internas tetraciclinas o flúor en exceso. Temas que manchan el diente, como puede ser el café, el tabaco, el té, bueno, pues ciertas cosas que consumimos, también claro. el vino, el regaliz, pueden producir manchas externas, ¿no? Que uh-huh. en principio serían más fáciles de solucionar.
Uh-huh. Y yo tengo una pequeña mancha en el diente. ¿Cómo se diferencia una mancha de una tinción no habitual? ¿Y por qué se produce?
Bien, las manchas es algo que normalmente en una limpieza profesional con nuestro instrumental las eliminas
¿Sí?
y si ya persiste esa mancha pues habría que diferenciar de qué tipo es y luego si el paciente quiere quitársela, ¿no?
Claro.
Puede ser una mancha que esté involucrada de nacimiento en el esmalte como uh-huh. que es como si dijera una peca, entonces esto requiere tocar un poquito ese esmalte, generalmente son manchas muy superficiales pero requiere tocar un poquito ese esmalte, a veces no hay que hacer nada más, o si está un poquito más profunda pues hay que restaurarla un poco con un composite uh-huh. y si la la mancha ya es interna, pues hay que tratar ya de alguna manera, como hemos hablado del ejemplo de lo del vidrio, con agentes que puedan penetrar dentro a través del esmalte y lleguen a la dentina. La dentina es el tejido que está debajo, que es el que da el color al diente, porque el esmalte es un tema traslúcido y este simplemente deja pasar lo que es el interior, el color del interior del diente, que sería la dentina.
Y las tinciones internas que generan dientes muy oscuros, ¿a qué se deben? ¿Y esto es cómo se trata? Porque esto ya es diferente, ¿no?
La más habitual que conocemos es la mancha debida al tratamiento de tetraciclinas. Esto es un antibiótico que si se da en el momento de crecimiento del diente produce unas manchas marrones, manchas violáceas, incluso a veces genera manchas de tipo horizontal, veteadas. Y bueno, este es una de las manchas más difíciles de poder subsanar y quitar. Ya hemos hablado que las externas pues son más fáciles de poder quitar. Y estas, pues desde luego, al estar arraigadas del diente, no son fáciles de poder solucionar.
Las tinciones y los dientes. Ahora cada vez más gente quiere tener los dientes más blancos, ¿no? Nos cuidamos un poco más estéticamente.
Sí, desde luego. Hay un tándem ahora que está muy de moda, que es el alineado del diente
con el blanqueamiento.
Entonces, los blanqueamientos son productos que se tratan a nivel, son peróxidos que deben ser tratados desde el punto de vista profesional, porque hay muchos peróxidos que te anuncian en sitios que no son clínicas dentales o incluso en farmacias o por internet. Son productos en el cual o las concentraciones son muy bajas y no generan unos resultados apropiados.
¿Sí?
O son productos inadecuados, los cuales desaconsejaría porque de alguna manera te pueden lesionar el diente. Y estas tinciones, digamos, en un diente natural, pues son, con estos peróxidos, son relativamente fácil de tratar. Generalmente llevan una combinación de tratamiento en clínica y tratamiento en casa.
¿Sí?
Y las otras tinciones a base de tetraciclinas o tinciones más internas también las estamos tratando y estamos obteniendo buenos resultados, de alguna manera conservadores, por medio de estos productos, pero son tratamientos mucho más prolongados.
Bueno, lo que está claro es que hay que consultar a los especialistas, a quienes saben, y tener la garantía de que vas a tener un buen tratamiento en cualquiera de los sentidos. Pues don Fernando Loscos, médico estomatólogo, es director médico de la Clínica Dental Loscos, que por cierto está muy céntrica, en la Plaza Diego Velázquez número 2. Te voy a decir el teléfono 976-21-20-68 por si quieres consultar. Y yo, doctor, que siempre te agradezco un montón que estés por aquí. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Antonio Banderas y Emilio Aragón presentan Godspell, el musical, del 13 al 23 de febrero en el Teatro Principal de Zaragoza. Déjate hechizar por este espectáculo vibrante a ritmo de folk y pop rock. Godspell, el musical, una nueva pasión. Venta de entradas en taquilla y teatroprincipalzaragoza.com.
Contrata dos líneas móviles con gigas infinitos, fibra y televisión al mejor precio. Y llévate este móvil por 0 euros. En Bob.
¿Tienes ganas de empezar a vivir ya tu experiencia universitaria? La Universidad San Jorge tiene abierto su periodo de admisión para el próximo curso. Preséntate a la prueba del 12 de febrero y elige qué quieres estudiar en una universidad donde el 80% de sus alumnos consiguió empleo en menos de 3 meses. Entra en usj.es y solicita tu admisión. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.